Bueno, mira, son las 6:10, hora menos en Canarias, y nos vamos a acercar hasta el norte de la provincia de Burgos, concretamente a la comarca de las Merindades. Es una de esas zonas, bueno, pues más despobladas, más deshabitadas de España, pero que lógicamente siempre merece una visita, y sobre todo porque allí además se encuentra una auténtica joya, el monasterio cisterciense de Santa María de Rioseco. Bueno, la verdad es que es algo que merece la pena destacar y que ha estado muy cerca de desaparecer si no llega a ser por la ayuda de sus vecinos. Bueno, nadie lo visitaba y en realidad mucha gente ni siquiera se acordaba de su existencia. La maleza, las hierbas, los escombros lo habían convertido en una auténtica ruina. Fue entonces cuando Juan Miguel Gutiérrez, párroco de este lugar, junto con Esther López, profesora de Historia del Arte, y los vecinos del pueblo dijeron: hay que hacer algo, vamos a restaurarlo de arriba abajo, oye. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues ahora lo comentamos, pero sobre todo, y lo último, es el reconocimiento a esta gran labor con un premio, el Premio España Nostra, a las buenas prácticas en la conservación del monasterio, casi nada. Es la historia en la que ha puesto su mirada hoy Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y por qué te has fijado en esta historia? ¿Qué tiene de especial?
Porque quiero ir, Pilar. Quiero ir, pero este verano no pasa. Me he enganchado conociendo la historia de este monasterio, que tiene casi 800 años de historia. Se construyó en 1236. Era uno de los motores principales de esa comarca, pero bueno, pues va pasando el tiempo, cae en el abandono. Se suma a la despoblación y lo que era una verdadera joya preciosa se queda en nada. Pero como son las cosas, Pilar, el pueblo se une entero, consiguen restaurarlo, darle vida, y hoy es una de las atracciones turísticas más visitadas de toda la comarca burgalesa. En el verano de la prepandemia estaban visitando este monasterio unas 6.000 personas, Pilar.
Fíjate. Bueno, Juan Miguel Gutiérrez es presidente de la Fundación Rioseco y párroco de las Merindades. ¿Qué tal, Juan Miguel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, voy a saludar también a Esther López, profesora jubilada de Historia del Arte del Instituto de las Merindades. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, Juan Miguel, ¿el monasterio estaba ahí? ¿En qué condiciones? A ver, cuéntanos.
Pues realmente casi estaba olvidado, ¿no? Porque yo creo que ya no solo era la ruina en la que estaba sometido, la maleza lo había cubierto todo. Pues bueno, desde la desamortización de Mendizábal había ido sufriendo pues continuos expolios, la naturaleza había hecho su trabajo también. Y bueno, pues casi estaba al borde de la desaparición y sobre todo casi al borde hasta del olvido. Incluso por los nuevos vecinos, ¿no?, de aquí, de la zona de la comarca de las Merindades.
Juanmi, es increíble. Juanmi, porque te gusta que te llame Juanmi, Juan
sí,
Miguel.
Sí, sí.
Juanmi, me han dicho que en el monasterio hay en una de las paredes una línea perfecta que se ve hasta donde llegaban los escombros y que está por encima de tu cabeza.
Sí.
En algunos sitios puede llegar a los 2 metros, por ejemplo.
Sí, sí, llegaba en varios sitios a los 2 metros. Se habían desplomado las cubiertas, sobre todo en las zonas de los claustros, en todas las zonas. Bueno, de hecho hay todavía zonas que tienen esa cantidad de escombros, ¿no? Como es la zona renacentista, la Torre del Abad, toda la zona de la hospedería. Bueno, poco a poco, pues sí, tenemos contabilizados más de 2 metros en algunos sitios de escombros.
Bueno, Esther, decía antes Juanmi, dices que hasta la gente del pueblo o de los alrededores es que lo había olvidado. Yo entiendo, Esther, que tú como profesora jubilada, como profesora de Historia del Arte en este Instituto de las Merindades, no sé si intentabas valorar, ¿no?, que este monasterio estaba ahí aunque estuviera en ruinas, y alguna vez en las clases pues se lo decías a los chavales y dices: oye, que tenemos aquí una maravilla, algún día tenemos que restaurarlo. ¿Se ha cortado? ¿Se acaba de cortar las dos? Ni, no tenemos ni a Esther ni a Juanmi. Ah, no, Juanmi sí está.
No, Juanmi,
perdón,
Juanmi
es que pensé que se había cortado las dos. Bueno, no pasa nada. Pues Juanmi, te pregunto a ti, ¿la gente del pueblo o de la zona sabía que estaba o que no estaba ese monasterio? ¿Hasta qué punto lo conocían?
A ver, era un lugar, pues a mí me costó mucho encontrarlo. Cuando me mandaron de cura aquí a esta zona rural, me dijeron, entre los pueblos que tienes hay un monasterio. Bueno, me costó más de 2 meses encontrar el monasterio, porque no había ningún tipo de acceso. Está en medio de la naturaleza y en medio del monte, ¿no?
Sí.
Y yo creo que poco a poco había ido perdiendo también la memoria, ¿no?, de mucha de la gente, sobre todo de la gente joven, que no había oído hablar ni siquiera del monasterio, había ido perdiéndose, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo peor que le puede pasar a cualquiera, a un edificio,
claro,
a una persona,
qué pena.
Es que caiga en el olvido, ¿no? Y que nadie sepa de su existencia, ¿no?
Bueno, hemos recuperado a Esther. Esther, ¿estás ahí?
Sí, estoy sí. Aquí. Es que este es uno de los problemas que tenemos
ya,
en el mundo
claro,
rural.
¿Verdad
claro.
que sí? La cobertura que va y viene.
Yo
ya.
Desde aquí reivindico que sería sí. mucho más fácil vivir aquí con una cobertura decente.
Di que sí, di que sí. No dejemos de reivindicar esto constantemente, los que somos de pueblos pequeños, que es que tenemos... Dice, no, hay despoblación, claro, pero es que tampoco hay muchas posibilidades de repoblar con tantas dificultades. Bueno,
claro.
Te estaba preguntando, Esther,
perdona,
que no sé si
sí,
llegaste a escuchar
dime.
La pregunta, que como profesor...
No la llegué a oír.
Vale, como
sí,
profesora sí. de Historia del Arte... ese Instituto de las Merindades, uh-huh. no sé si tú le hablabas a los alumnos de este monasterio y decías, oye, hay que acercarse y verlo y algún día a lo mejor lo podemos restaurar o no.
Pues mira, a ver, te cuento. Yo daba una asignatura que se llamaba Recuperación del Patrimonio de las Merindades. Y sí, les hablaba, pero vamos, era un lugar en el al que no podías llevar alumnos.
Fíjate.
Pero en el año 2010, Juanmi era compañero mío en el instituto, y pensamos en la posibilidad de organizar un proyecto de innovación educativa. Y de hecho fue una experiencia maravillosa, coordiné ese proyecto que fue premiado luego por la Junta de Castilla y León, en el que trabajamos todos los profesores de todas las diferentes materias y todos los alumnos del instituto. Entonces, aquel primer año hicimos alguna pequeña visita con alumnos, porque era muy complicado. Se hizo una carrera ciclista hasta allí. Bueno, cada departamento trabajó como podía, ¿no? Pues yo que sé, biología organizó un herbario del monasterio, etcétera. Así, uno por uno, todos los departamentos. Y, de hecho, el logo de Salvemos Río Seco surgió de allí. Lo hizo la compañera de plástica. Y realmente, bueno, fue algo tan impresionante cómo se involucraron los alumnos, cómo se involucraron padres y compañeros, que el primer núcleo, digamos, de voluntariado surgió de un grupito de profesores que habíamos participado ahí, de alumnos, luego enseguida de exalumnos y de habitantes del Valle de las Merindades, y luego se fue sumando, del Valle del Manzanedo, y luego se fue sumando gente, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia maravillosa esa.
Oye, Juanmi, el entusiasmo de todas las personas a las que habéis ido involucrando poco a poco ha hecho que cuando llegue algún profesional a ayudaros también de forma voluntaria, se contagie de ese entusiasmo. Estamos recordando que es rehabilitar un monasterio muy grande con manos del pueblo, con la gente del pueblo. O sea, que es algo realmente heroico. Y algún profesional que ha llegado se ha contagiado de ese entusiasmo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que tiene Río Seco tiene algo como muy, muy especial, ¿eh? Y sobre todo el ambiente que se ha generado alrededor del monasterio, ¿no? Ese ambiente que hablaba Esther, ¿no? De los jóvenes, de la gente mayor de nuestros pueblos, de recuperar esa ilusión y esa vida por tu historia, por tu patrimonio, por la vida de tus pueblos. Yo creo que provoca que quien se acerca también acaba contagiándose, ¿no? De esos valores, de esos sentimientos que entre esos muros viejos muros se vive, ¿no?
Y ha pasado, es que creo que quien nos puso
en varias ocasiones.
Eso, que quien nos puso el agua se entusiasmó tanto que dijo, aquí voy a seguir con vosotros, ¿no?
Sí,
sí, ese fue el arquitecto, Félix Escribano, es un gran arquitecto de Burgos, experto en patrimonio, que oyó hablar de nosotros, se acercó en la semana del voluntariado que hacemos en agosto, la primera semana de agosto, y se acercó el sábado, el último día de la semana del voluntariado. y ese día conseguimos volver a traer el agua al monasterio. Os podéis imaginar la alegría, la ilusión, los gritos, los saltos que daban los jóvenes cuando volvimos a tener, pues no sé cuántos años después, agua en nuestro monasterio, ¿no? Él estaba allí y se contagió, vamos, como que empezó a trabajar con nosotros, hizo todos los planos del monasterio, y bueno, gracias también, sobre todo, a, yo creo que esa ilusión que se contagia, pues es como también se contagiaron las instituciones y empezaron, pues gracias a la gran labor de Félix Escribano, de nuestro arquitecto.
Bueno, habéis conseguido muchísimo, o sea, cualquiera puede entrar, por cierto, en vuestra página web y ve, pues un poco un antes y un después, o en muchas fotos que hay en Google o en cualquier sitio, y verdaderamente es que estaba, pues eso, hecha una ruina con toda la maleza, había zonas que ni se veían, ¿no?, de tantísima vegetación, pues aquello totalmente perdido, y el trabajazo que ha supuesto, pues para verlo como está ahora, bueno, que faltarán cosas, pero que realmente es que merece la pena visitarlo. Esther, y todo esto por eso, por ese entusiasmo, esa emoción, el que habéis conseguido, pues de alguna manera, que tanta gente de toda la zona se involucre y luego, como tú dices, ya formó parte de un proyecto mucho mayor. Descríbanos un poco, Esther, cómo es ese pueblo, cómo es Valle de Manzanedo, cómo son los pueblos de alrededor, de esa zona de Burgos, para que nos hagamos una idea también de cómo son los pueblos, qué tipo de gente hay, cuéntanos.
Pues bueno, el Valle de Manzanedo es uno de los valles que conforman las Merindades. Las Merindades tienen una extensión más grande que Vizcaya y es una zona muy muy despoblada realmente, ¿no? A mí el valle de, yo le debo también a Río Seco, y fíjate que yo soy de esta comarca y nací aquí y he estado dando clase desde el año 87 aquí. Bueno, pues el redescubrir el Valle de Manzanedo a mí me ha parecido un auténtico regalo que me ha dado la vida. Y eso se lo debo al monasterio de Río Seco y al trabajo ahí, ¿no? El valle es bellísimo. No me extraña que los monjes escogieran ese sitio. Está cruzado por el río Ebro y la vegetación, bueno, la orografía que tiene es impresionante. La geología es maravillosa en el valle. Y luego los pueblos son unos pueblos preciosos. Algunos de ellos, fijaros que yo vivo aquí en el mundo rural, ¿no? Bueno, pues recuerdo que cuando iba con mis alumnos, que trabajamos sobre el románico y, bueno, sobre diferentes aspectos en el valle, el primer día que le pasamos entero allí por el valle, había algo, una sensación extraña, que no sabía muy bien cuál era, pero me sentía un poco como rara, ¿no? Y me di cuenta de cuál era la historia. Es que no oías coches. Hay muchísimos pueblos en los que no oyes ningún coche. Y eso es algo que, aunque vivas en el campo, es difícil. Aunque vivas en el mundo rural, es difícil. Pues eso ocurre allí. Y luego, bueno, es fantástico a nivel artístico. Tiene un románico, todo el Valle de Manzanedo, extraordinario, eremitorios, rutas, senderismo, las hoces, bueno, es una auténtica...
Se nota que eres una entusiasta de tu tierra, ¿eh?
Claro.
Pues la tierra es preciosa.
Oye, sí. Juanmi, entusiasmanos tú con el monasterio. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente? El claustro es espectacular, pero ¿qué es lo que más le llama la atención a la gente que va a visitarlo?
Yo creo que cuando llegas al monasterio lo que te das cuenta es que hay una unidad entre la naturaleza, el patrimonio natural y el patrimonio arquitectónico, artístico, que lo hace especial, ¿no? Como decía también Esther, los monjes escogieron muy bien el sitio. Entonces, pasear por los claustros, pasear por cada una de las dependencias del monasterio, el poder imaginarlas en pie, porque bueno, como es una ruina, al final también una ruina cuidada y una ruina muy hermosa, tiene esa capacidad de hacerte imaginar, ¿no? De pensar, de sentir el silencio, de sentir además esa armonía con la naturaleza, ¿no? Y es lo que le hace muy especial, la ubicación donde está y todo lo que conserva de patrimonio artístico mezclado con la belleza de la naturaleza.
Oye, Juanmi, por cierto, ¿y tú cuándo llegas al valle y qué sensaciones tuviste? Porque ¿en cuántos pueblos das tienes que dar misa en esa zona?
Bueno, soy el párroco de 42 pueblos.
¡Ole! Sí, muy bien.
Sí,
no, bueno, supongo que en los 42 no tienes que oficiar misa, porque si no sería imposible.
En Semana Santa te lo tienes que pasar fenomenal.
¡Madre mía!
Bueno.
Claro, es que la gente se olvida de lo que es un cura rural, ¿eh? En zonas despobladas,
sí,
además.
Sí. Pero también te digo, soy feliz, aunque tenga ya, muchísimo trabajo. Vivir en los pueblos es un privilegio, es una suerte. Me siento muy afortunado de ello, muy querido también por la por la gente. Y el poder vivir mi vida como cura en estos pueblos es un regalo, es un auténtico regalo. Y bueno, pues cuando llegué en el año 2006 al Valle de Manzanedo, al principio solo tenía 15 pueblecitos, el Valle Manzanedo y poco más.
Sí.
Y bueno, pues ahora poco a poco han ido aumentando y ya tengo hasta 42 pueblos, como os decía.
Casi nada.
Pero bueno, muy a gusto y muy bien.
Bueno, y encima has conseguido con tu iniciativa y la de Esther y todos, pues, en el instituto, por lo que veo, que recuperar esta joya, pues hombre, ya, en fin, eso no puede decirlo a todo el mundo, recuperar una joya como este monasterio, qué maravilla.
La verdad. Pero habrá alguna joya que la Orden del Cister era bastante austera, ¿no? Pero no sé si hay alguna joya, algo que se haya, que haya sufrido el expolio, que ya se vaya a echar de menos para siempre. Esther, quizá como profesora de historia hayas investigado.
Mira, cosas que ya nunca más vamos a tener en Río Seco, pues es desde la entrada, la portada principal, que desapareció a partir de los años 40, y el claustro, lo que se llamaba el claustro del dormitorio, que nosotros llamamos el claustro de la hospedería, que era, debió ser bellísimo, un claustro de tres alturas, y que ya no existía en 1937, no quedaba nada de él. Eso realmente nunca más lo... Por ejemplo, la portada sí que podemos saber cómo era, podríamos colocar delante un telón con su imagen, pero el claustro será siempre un auténtico misterio, bueno, saber cómo era.
Pero mira, habéis conseguido recuperar una buena parte y la verdad es que lo que hay es una maravilla. Y como decía Juanmi, es cierto, te permite imaginar todo lo demás, ¿no? Que también eso tiene su punto. Bueno, está claro que por muchos motivos tenemos que acercarnos por allí, Javi. Juan Miguel Gutiérrez, presidente de la Fundación Río Seco, párroco de las Merindades, muchas gracias, buenas tardes. Y Esther López, gracias también, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, la verdad es que a mí me apetece un montón, ¿eh?
Sí, sí, no, yo lo tengo marcado ya como sitio para ir a visitar. Sí,
fíjate, además,
espectacular.
Con toda la historia que hay detrás. Bueno, Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Un beso, hasta luego.